18 y 41 minutos en la República Argentina. Estás escuchando Contraluz a través del 93.7 de tu frecuencia modulada, como a través de Nacional Rock en cualquier parte del mundo, nacionalrock.com, por supuesto. Estamos hasta las 20 horas y, como te decíamos al comienzo, esta semana terminamos, nos devoramos, Gerbach, el libro de Guillermo Sacomano, el nuevo libro de Guillermo Sacomano, editado por la editorial Planeta. Guillermo Sacomano está en línea. Guillermo, buenas tardes. Aquí Leandro Areco, Guille Krieger y Cristian Gerbach te saludan.
¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué dicen ustedes?
Muy bien acá, en un día bastante lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted está aquí en la capital o está allí en Villa Gesell?
No, estoy en Gesell. En Gesell nublado y frío.
Ah, bueno, como siempre pasa, nunca se sabe bien si es que el viento va para allá o viene para acá, digamos, pero bueno, estamos en un ida y vuelta, Guillermo. Bueno, gran novela, una gran felicidad siempre que saques nuevos libros, y en este caso, bueno, una gran felicidad, a mí me dio muchísima felicidad, y antes de entrar ya directamente en el libro concretamente, te quería preguntar, Guillermo, ¿en qué momento de tu vida estás en este año pospandémico o casi pospandémico, en el que también te plantaste ahí en la Feria del Libro con un discurso, bueno, alentador, ¿no es cierto?, y movilizador para muchos, y bueno, con una nueva novela, un nuevo libro también publicado, digamos. ¿En qué momento te sentís que estás?
Mira, estoy en un momento de trabajo, pero yo me le veo la diferencia con otros tiempos, en la medida en que mi oficio, del oficio de escribir, tiene mucho que ver con, bueno, como el nombre lo indica, con un oficio, con un trabajo, con algo cotidiano, con el sentarse todos los días. Estoy también armando, como siempre toda mi vida dibujé, ahora un poco instigado por una librera y galerista, me animo a exponer unos dibujos a partir del 3 de noviembre en la librería Menéndez. O sea que si yo pienso que además de una novela estoy mostrando pinturas y dibujos, es un año bastante bastante pleno, es un año bastante intenso.
Guillermo, y te toco ahí en la zona de la escritura, concretamente de tu oficio de escritor, ¿no es cierto? ¿Por qué escribir en este mundo de hoy, digamos, ¿no?, que ha cambiado mucho, que viene cambiando todo el tiempo, y ahí está, ¿no?, la escritura como una zona de resistencia, es un deseo, es una cosa de no poder no hacerlo, es tu trabajo. ¿Cómo?
Hubo una época en que yo pensaba que uno escribía para dar respuestas o proponer alternativas. A mí me parece que no, que yo escribo para hacerme preguntas y formularle preguntas al lector. Creo que la escritura es un acto de interrogación, en principio para averiguar quién es uno con lo que está viviendo, sin que esta interrogación esté desvinculada del contexto en el cual vos te movés, en el cual vos vivís, en el cual vos respirás, en el cual tenés relaciones, tenés amistades, y padecés las tensiones del cuerpo social, ¿no? En ese sentido creo que no soy muy original. No creo en la bajada de línea, por eso me parece que la literatura, el arte en general, tiene que apuntar a la incomodidad, a formular preguntas que resulten incómodas, digamos, ¿no? Acerca de cómo es este tiempo que estamos atravesando.
Guillermo, sabes que en ese sentido también me pregunto muchas cosas, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se leerá en el futuro, digamos, ¿no? ¿Quién leerá en el futuro o quién lee hoy? Y después de tu trayectoria, de tantos libros publicados, sos un escritor argentino de nuestros héroes también, de los que cuando uno intenta escribir, bueno, está Guillermo Sacomano, digamos, ahí, ¿no? Digamos, como esa...
Es demasiado.
bueno, acá lo hemos hablado antes del programa y dijimos, claro, es uno de nuestros escritores. Entonces me pregunto, y también sobre todo esto, ¿no? La no bajada de línea, ¿no? Y ese planteo tuyo todo el tiempo en tus libros, en tus novelas, en tus cuentos, en donde te jugás más en la descripción que en narrar bajar un pensamiento, digamos, para que otro lo coma en cucharita. ¿Eso en tu trabajo, digamos, ya como escribiendo, te lo planteas o es lo que te sale?
No, mira, creo que son las dos situaciones al mismo tiempo. No creo en la bajada de línea, no creo en los púlpitos, no creo en los proscenios y por otro lado, es lo que pienso y lo que siento naturalmente, ¿no? Es decir, no puedo no puedo cambiar en este, aspecto mi modo de escribir o mi modo, que nunca tengo en claro, porque no tengo en claro qué es el estilo, uno no tiene nunca demasiado nítido, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es tal vez no darte cuenta de que tenés un estilo, porque entonces entras a trabajar como si fuera una maquinita de producir una textualidad siempre igual a sí misma.
Claro. Guillermo, acá te quieren saludar también, porque este es un programa Contraluz, es un programa en donde no hay, no somos eruditos, sino que nos gusta la literatura, por eso leemos libros y invitamos a los escritores o a las escritoras, digamos, a los autores y autoras. Así que viene gente que se dedica al libro, y acá hay alguien que te conoce, que creo que vos lo conocés también, es el librero de la calle Florida, Cristian Herbach, que también comparte acá este rato con nosotros.
Pero
y te quiere saludar.
No, Cristian, claro que sí.
¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás?
¿Qué decís, Cristian? ¿Cómo estás vos?
Acá muy bien, y la verdad, antes que nada, que felicitarte. La verdad que me gustó mucho, y bueno, acá surge con Leandro la idea de poder hablar con vos. Así es que, nada, te quería yo hacer una pregunta, y tiene que ver con la cocina, porque por lo que estás diciendo recién, me parece que vos pensaste todos estos textos como un libro, o la cocina vino después. A mí me sorprendió mucho cómo va aumentando, por decirlo de alguna manera, la ferocidad en la medida que van pasando los textos, como que hay un orden, pero nada, quería preguntarte eso, ¿cómo fue la cocina?
Mira, primero viene la escritura, el impulso, ¿no? Y de ahí la analogía que establezco con el surfista, su actividad, que consiste en estar en el agua esperando una ola sin saber si viene o no viene, pero vos tenés que permanecer en la zona de la escritura. Y es una situación de estar, de permanecer, de quedarte ahí, de todos los días. Pero con respecto a los textos, a medida que iban surgiendo, yo me había propuesto escribir uno por día, como fuera, aún contra la desesperación que puede implicar a veces el vacío que una historia no venga. Entonces me propuse dos ejes. Uno era la contemporaneidad y el otro la simultaneidad. La contemporaneidad es que son todas historias que pasan en un mismo tiempo, y la simultaneidad es que todas también tienen una relación, porque mientras vos estás en una historia está sucediendo la otra. Esa era mi idea, de encontrarle como una sincronicidad a todos los textos. Por supuesto, yo no soy de los que se conforman con 10 cuentos. Yo podría haberme quedado cómodo con el formato cuento, preferí volar en los títulos, preferí armar esta especie de presunto equívoco entre dónde pasan y cómo pasan. Pasan acá, pasan al lado, en el departamento de al lado, pasan en un bosque, pasan en la costa, pasan en el conurbano. Y todos padecemos esta situación de simultaneidad, porque hoy estamos más que nunca, ¿no? Cada vez más conectados, y sabemos en tiempo real lo que está ocurriendo en Purmamarca, pero no sabemos qué está pasándole al vecino del otro lado de la pared. Y a veces no sabemos tampoco qué nos pasa a nosotros mismos. Acá vuelvo a la cuestión de interrogarse, a la cuestión del sentido de un texto. Y muchas veces los cuentos están escritos en tiempo real. A mí me pasó de estar internado, y dos cuentos en unidades de cuidados intensivos. Me pasó en pandemia de estar en cirugía, con una cirugía en una clínica, operado, y escuchaba las historias que se contaban las enfermeras. Tenía el gabinete de enfermeras ahí muy cerca. Y me parecía que era una picardía que dejara pasar esas historias, pero no tenía lápiz y papel, estaba conectado a un suero, etcétera. Entonces busqué la manera más sencilla. Tenía un celular al lado, en un bolsillo. Manoteé el celular, escribí un relato, y por miedo a perderlo se lo mandé a Juan Boido. A Juan le gustó el relato, entonces agarré y a continuación escribí otro más, y se lo volví a mandar por miedo a perderlo. Claro. Y en la medida en que me di cuenta que a Juan los relatos le interesaban, dije, bueno, acá hay una manera de contar, es decir, no se tienen que pasar por alto estas historias.
Guillermo Sacomano, que bueno, estamos charlando con él, acaba de publicar Esperar una ola. Esto que decís de la, bueno, de la salud, digamos, ¿no? De buscar, ¿no? En un plan de salud en la literatura, bueno, fue casi la literatura de Kafka, ¿no es cierto? ¿No? Era buscarse un plan, digamos, para poder vivir con esa salud, ¿no es cierto?, tan pequeña que tenía, bueno, vivir esta vida de la mejor manera. Y con respecto a esto que decís, Guillermo, de bueno, de las historias, ¿no es cierto?, del libro, yo hoy le comentaba acá a Guille y a Cristian antes de empezar el programa, yo pensaba, digo, claro, es una novela, es un libro de cuentos, obviamente hay un hilo conductor, ¿no es cierto?, uno la lee como una novela, en definitiva, yo leí texto tras texto, digamos, no es que decía, bueno, a ver, leo el de adelante, leo el de atrás, o sea, como que sentía que había un sentido, digamos, desde el comienzo hasta el final, aunque uno puede entrar por cualquier lado, pero lo que les decía era, que pensaba que era como las historias del Instagram. Yo sé que no estás muy conectado con el Instagram, ni las redes, ni nada,
no,
Guillermo.
No tengo nada de redes.
Claro,
no estoy conectado, no tengo Facebook, no tengo blog. Soy un analfabeto tecnológico.
Bueno,
¿no?
Bueno, en ese sentido, en el Instagram se inventó una cosa que es como una subir, o sea, subir y subir historias y ver historias de gente que, bueno, que te pone una foto de un chinchulín, ¿no es cierto?, una foto de una playa. Y yo decía, claro, esto es como eso, pero bien hecho. Es como ver historias en presente de la gente que está pasando ahora, que está como publicando lo que le está pasando, pero bueno, con la realidad, con más verdades, digamos, ¿no?, con otro nervio.
Tal vez tiene que ver con una preocupación mía de cómo registrar la fugacidad, claro, ¿no? De que todo va cada vez más rápido y en la velocidad nos perdemos. Entonces, se trataba de encontrar como un formato para esto. El método de composición fue que las historias fueran breves y todas que no sobrepasaran, por ejemplo, la página A4. Claro. Es decir, no pueden tener más de este formato. Es decir, que es esto lo que al mismo tiempo le da la sensación de que son esquirlas, que el libro es un libro astillado, tal vez responde a esa categorización que tienen los americanos de atomized novel, claro, de novela atomizada, compuesta con patches, con fragmentos, ¿no? En ese sentido, creo que mi literatura también se ha vuelto bastante fragmentaria.
Y en este sentido, esta duda que tenemos, vos, este nuevo libro, ¿lo llamás una novela? ¿Lo llamás cómo lo llamás? Digo, más allá,
mira,
de que no hace
más
falta.
Yo llamarlo libro, pero creo que hay que darle un encasillamiento, a veces es necesario, como para su comprensión, o ver cómo la atajás, y te diría, bueno, es una novela,
claro,
porque la situación de analogía con la literatura y el agua está todo el tiempo, la figura del surfista está en el principio, en el medio y en el final. Y en el medio hay, durante todo el libro, cada dos o tres historias, hay una que tiene que ver con una reflexión sobre la escritura.
Claro. Sí, totalmente. Siempre está eso metido en cada uno de los textos. Siempre hay una reflexión sobre la escritura, sobre la creación, sobre la espera, digamos, todo el tiempo te estás plantando en eso. A mí me hizo acordar también a otro de tus libros, que también uno el terrible accidente del alma, ¿no? Que también era, bueno, podría ser un libro de cuentos,
bueno,
¿no es cierto?
Ligado,
está ligado,
sí,
¿no?
A partir de ahí empieza en mí, a partir de ese momento, empieza en mí un interés por la escritura fragmentaria, por la escritura que busca captar la belleza en lo fugaz.
Mm. Bueno. Guillermo, recién hablabas de la velocidad, ¿no? Del libro y de las vidas de las personas también un poco, ¿no? Como que la vida, o sea, el sistema nos va llevando puestos en una velocidad, y me gusta mucho lo que vos elegiste para el título del libro, que va un poco a contramano de todo eso, que es esperar una ola, ¿no? Es una actividad que no tiene velocidad, claro, tiene que ver con habitar un momento en una vida de meditar y pensar, esto es para mí, esto no, esto es lo adecuado.
Eso se relaciona con la lentitud, fundamentalmente, y con el frenar, pisar el freno y decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos es a dónde vamos? En un mundo que da la impresión de que corremos alegremente, claro, hacia el abismo, ¿no? En un planeta que destruimos y que, no ustedes, no yo, en un planeta que se, digamos, el capital, los líderes del mundo, aquellos que conducen, los dueños de la pelota, conducen hacia el abismo alegremente.
Curiosamente, Guille, a mí me impactó mucho uno de los relatos, por eso ahora que estás hablando de esa parte, el que se va haciendo linchera de a poco, que probablemente encuentra al jefe y la verdad que no tiene ganas de que lo vea en la calle y en esa situación. La verdad que son relatos que conmueven y que muestran una realidad que calculo que estabas mirando en todo este periodo tan particular como la pandemia y todo lo que había. También hubo, me hiciste acordar de todos los que, hay un par más que te hablan de los lincheras que se golpean como los bueno, excluidos.
Es hacia dónde vamos. Es un mundo dramático, pero es el mundo en que vivimos. Y yo creo que la literatura, que es siempre profética, en tanto anticipa, es a la vez también tibia en comparación con lo hostil que es la realidad, que es una realidad de intemperie y de desierto, ¿no?
Claro. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Sacomano, a partir de su nueva novela, Esperar una ola. Hay una situación también, vos sos un, sos un escritor comprometido porque te comprometés con las cosas, digamos, ¿no? En la literatura, bueno, lo que contaste, trabajás, es tu oficio. Y de todos modos, bueno, uno es como permeable, ¿no es cierto? Un artista es permeable a todo lo que va pasando en el lugar donde se vive. En este caso, hemos vivido un momento, bueno, con una persona que llegó, se acercó a una expresidenta, una vicepresidenta, le pone un revólver, ¿no es cierto? Y yo pensaba y quería ver si tenés alguna reflexión o a dónde nos podemos acercar relacionado a este delirio, ¿no? Y que si vamos al principio de los delirios, todo delirio es colectivo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, en esa persona, en otra, pero todo delirio es colectivo. Bueno, ¿cómo afecta todo este delirio colectivo en el que estamos hoy metidos? Tanto por las cuestiones económicas, cuestiones del maltrato a la tierra, al ecosistema, a todo, digamos. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo afrontás para seguir adelante con, como dijiste, ¿no? Como decía John Berger, ¿no? Con la esperanza, ¿no? Escribir con la esperanza entre los dientes. O sea, ¿cómo reinventarse cada día, ¿no? Imponerse el cuchillo entre los dientes y decir, sigo escribiendo, ¿no?
Mira, la escritura, yo te diría que es para mí una actividad diaria, ¿no? Me pasa días sin que escriba algo, un texto, un poema, noto una idea, una voz al pasar, etcétera. Pero yendo a la cuestión de lo concreto, que uno se habla de la amenaza de muerte a la presidenta, etcétera. Yo creo que todo esto tiene que ver con la lucha de clases, la derechización del mundo, el avance del capitalismo salvaje, cada vez más la riqueza concentrada y cada vez más la lucha de pobres contra pobres y de pobres que están sumidos en la ignorancia y que disparan contra sus propios intereses. En tal medida el capitalismo suicida. Yo creo que ese intento de homicidio del pibe este a la vicepresidenta, responde también a la situación de conflicto ideológica y política, ideológico-político que estamos atravesando, ¿no? En esta que yo llamo la lucha de pobres contra pobres, de humillados y ofendidos contra humillados y ofendidos.
No hay capitalismo menos malo. Todo capitalismo.
No hay capitalismo bueno, no creo que haya capitalismo humano, claro, como alguna vez se pretendió desde los discursos gubernamentales. Queremos humanizar el capitalismo. Es como si quisieras humanizar el boxeo. A ver, vamos a inventar un boxeo donde las piñas sean caricias. Claro. No funciona, deja de ser boxeo.
Claro. Guillermo, te llevo ahora a otro lado que tiene que ver con tu amor por la poesía. Y hay un texto que habla de un chico que se le quiere declarar a una chica y que está nublado. Vos sabés que eso me hizo recordar mucho, a lo mejor estoy equivocado, a un gran poeta chileno que sabes que yo soy de ahí, que es Jorge Tellier. No sé si conoces el poema Cuando yo no era poeta, o a lo mejor...
No conozco ese poema, pero sí sé quién es Jorge Tellier y sé quién es Zurita y conozco la poesía chilena, Nicanor Parra, ahí va, etcétera.
No, nada, eso, quería ver si a lo mejor había...
Pero ¿cómo se llama el poema? Porque nos lo leyó hoy el librero de la calle Florida. ¿Cómo se llama el poema?
Cuando yo no era poeta.
Cuando yo no era poeta, sí, sí. Y hay un lindo diálogo ahí.
Claro.
Bueno, Guillermo, un placer charlar con vos. ¿Qué se viene por lo pronto? Digo, estás escribiendo, bueno, ya contaste que vas a exponer, entonces ahora unas pinturas, pero...
Mira, es muy difícil contar lo que uno está escribiendo porque uno nunca sabe... ¿en qué va a consistir todo eso que uno escribe? ¿Qué forma va a terminar adquiriendo? ¿Si de libro de relatos astillados, si libro de cuentos, si novelas, si es una meditación, si es un conjunto de visiones? Creo que hasta no tener terminado el artefacto, vos no lo vislumbrás claramente. Inclusive después de publicado el libro, muchas veces el sentido se te escapa. Mm. El autor es el menos indicado para hablar de su obra. Uno puede contar cómo lo escribió, pero de ahí a dar cuenta de la cuestión del sentido, creo que es más complejo.
Claro. Bueno, Müller decía, no hay nadie peor para leer el propio texto, digamos, ¿no? O sea, uno lee...
Y nadie lee peor que los escritores y que los poetas. Cuando claro. vos escuchás a la poesía leída por los propios poetas...
No la entendieron.
No, así. Dios mío, por favor, prefiero leerlo. Sí. Y lo mismo te pasa con la narrativa.
Claro.
Nosotros somos gente de un oficio silencioso. Yo escribo cada día más, ya hace años que escribo a mano,
sí.
pero cada día confío más en el silencio en ese aspecto.
Ah. A ver, ampliemos ahí, ¿cómo esto? Bueno, primero que escribís a mano, ¿no? En cuadernos, en hojas lisas, que me gustó, yo también trato de hacerlo. A veces por una cuestión económica uno pasa a la computadora, ¿no es cierto? Pero es verdad que el fluir, digamos, ¿no? Trazando, digamos, los dibujos de las letras en un cuaderno es otra cosa, ¿no? Sí.
Sí.
Sí, no, contanos cómo es esta experiencia y con el silencio también.
No, hace años que yo escribo en libretas y en cuadernos porque esto me permite ir con digamos, el escritorio de bolsillo. Y por otro lado, si vos no anotás en el momento que se te ocurre tal o cual idea o tal o cual visión se te presenta, se perdió inexorablemente, ¿no? Y por otro lado, también la escritura a mano tiene algo que ver por la impronta del trazo, tiene algo que ver con el orden del dibujo. Entonces, para mí las dos cosas están ligadas. Si uno piensa en los calígrafos chinos, los antiguos calígrafos chinos, eran también del dominio, pertenecían también al dominio de la poesía, y aquel que hacía caligrafía pensaba en términos poéticos y también pensaba en términos plásticos. Es decir, no había una separación entre una expresión y otra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que van juntas.
Uh-huh.
Y además esto de la intuición cuando estás escribiendo a mano, que no estás pensando como estás pensando en la imagen que te devuelve la computadora.
Claro.
Es una imagen engañosa por su perfección. Por donde es todo prolijito, ya está como para publicar.
Claro,
decir, no,
claro, no hace falta ni corregir, que es lo principal de la literatura, ¿no?
Nuestro trabajo consiste básicamente en corregir en la inspiración.
Guillermo, de autores o autoras que ahora que estés leyendo, que te gusten, ¿tenés alguno por ahí a mano que digas, bueno, este me sorprendió?
Mira, todavía nadie me sorprende como Emily Dickinson o como Alejandra Pizarnik, ¿no?
Claro.
Pero te estoy hablando de poesía.
Sí.
Pero acá tenemos grandes poetas, Juana Viñosi, Diana Bellesi, la lista puede ser Lola Torne, la lista podría ser agotadora.
Sí.
Y en narración también tenemos a Samantha Schweblin, tenemos a Selva Almada. No quiero hacer una lista porque en las listas uno se queda siempre corto,
claro.
Por ejemplo, Anishua, que es amiga, que es una cuentista perfecta. Es muy difícil que me ponga a enumerar, se tendría que armar una Booker List del mismo, ¿no? De mi biblioteca.
Sí, sí. Bueno, Guillermo, escúchame, nos encanta hablar con vos, o sea, cuando estés aquí por Ciudad de Buenos Aires, te invitamos acá a la radio también y nos tomamos algo acá en la mesa de Nacional Rock, de Radio Nacional, de la radio pública. ¿Superaste el bardo de tu discurso inicial de la Feria del Libro? Digo, un bardo que era necesario también por otra parte, o sea, digo, los
mira,
llamados,
bardo,
¿se olvidó ya todo
bardo,
eso?
Mira, yo no sé... El bardo, el despelote que se armó por parte de aquellos que tienen intereses
claro.
en la especulación y en la producción del libro. Yo me refería a la materialidad del libro. Quienes me han leído, supongo que encontraron una coherencia entre mis ficciones, mis notas de contratapa en página y lo que al discurso que leí en la feria, ¿no? Es decir, yo no siento que haya un divorcio entre quien soy escribiendo ficción y ese discurso.
No, para nada.
Es una cuestión de... A lo que uno aspira es a cierta coherencia de un pensamiento intelectual independiente de los intereses de la voracidad de este sistema.
Totalmente.
Es lo que uno aspira. De ahí a que lo logre es muy difícil.
Pero alguien tenía que hacer lo correcto. Me hiciste acordar un poco la escena de Spike Lee en Haz lo correcto.
No sé si hice lo correcto, porque para algunos fue incorrecto, porque fue cuando nombraron la soga en la casa del ahorcado, ¿no?
Y bueno, pero estábamos en una casa, ¿no? O sea que, bueno, vos lo dijiste.
Pero si no era ahí, muchachos, si no era ahí, ¿dónde?
Sí, por eso.
Por eso, la película además, lo mismo. Era, no, aparte, se incendia todo el barrio.
Aparte, nadie dijo tan bien lo que pensamos mucho sobre la rural, digamos, ¿no? O sea, que es un lugar que cada vez que vamos...
Sí. Perdón, no nos engañemos. Mi discurso fue ese estruendo y fue como un petardo. Y no ha cambiado nada, porque no cambió la situación del libro. Es más, estamos cada vez peor en un país con más inflación, un país cada vez más dependiente, un país con un porcentaje de línea de hambre muy fuerte, de línea de pobreza de más de un 40%. Las contradicciones, la lucha de clases se va agravando, la realidad se presenta cada vez más confusa en la medida en que se aproxima un tiempo electoral. Ya sabemos cómo esto funciona, cómo funcionan las empresas haciendo sus apuestas por tal o cual partido. Es decir, no yo creo que el haber estado en ese lugar me sirvió para manifestar una expresión de deseo en todo caso. Y esto que vos citabas, que yo lo he citado, que tantos han citado, que es lo que opina Berger de escribir con la esperanza entre los dientes, ¿no? Uno sigue adelante. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a paralizar. Por otro lado, uno corresponde a una generación que está acostumbrada a recibir palo y palo.
Total.
¿No? Es decir, me he criado bajo dictaduras militares. He padecido, como cualquiera en este país, las presiones de la persecución, de la... he padecido el terror, he padecido todas las contradicciones que ya sabemos. No me voy a hacer el mártir. Pero prefiero, en vez de el martirologio, pensar en términos de una resistencia de pensamiento.
Y ahí estamos, acá estamos. Aunque suframos, vamos a seguir escribiendo y con la esperanza entre los dientes, como bien decís. Me encanta.
Así sea.
Guillermo, acá te saludamos con el librero de la calle Florida. Te deseamos...
Un gusto, Guille, escucharte.
Bueno, buenísimo, Cristian. Te mando un abrazo grandote, otro para Leandro y para todos los que están haciendo esta producción.
Guillermo, muchas gracias. Bueno, gran año para vos, lo que te queda del año, es lo que queda del año, y que, bueno, sigas escribiendo para el bien de todas y todos. Abrazo grande, Guillermo. Un
abrazo para ustedes, gracias.
Guillermo Saccomanno, vale la pena leer a Guillermo Saccomanno, y más esta última, su nueva novela, Esperar una ola, que publicó Planeta. Esto es Contraluz. Qué linda charla, con Guillermo Saccomanno. Me quedaría hablando hasta las 3 de la mañana, mirá.
Siquiera miraba el reloj, nada, un placer.
Leandro Areco, Contraluz.
Es la tarde de un sábado nervioso de primavera. Y él está nervioso, está enamorado. Nunca antes lo estuvo ni sintió algo semejante. Tiene 13 años. Y el 13, dicen, es un número de mala suerte. Ella nunca le llevó el apunte, piensa. Pero esta tarde aceptó su invitación a dar una vuelta por el parque. Tiene 14. Y aunque es mayor que él, aceptó. De pronto hay sol, de pronto se nubla. Esto sugiere que los nervios del cielo son también los suyos. Se pregunta si debe preguntarle si la puede besar. Ahora está nublado. Se lo preguntará cuando asome otra vez el sol. Empiezan a caer unas gotas. Un trueno, la tierra tiembla. Y él también. Dame la mano, le pide ella. Corren bajo la lluvia, dejan atrás la plaza. Llegan a un alero, las respiraciones agitadas. Ella lo mira, él la mira y tiembla. Ella se ríe, no puede dejar de temblar. Ella lo besa en la mejilla, sale otra vez el sol. El temblor cede. Yo empiezo a decirle y se corta. Ya no llueve, pero se nubla de pronto. Mañana me mudo, le dice ella. Al volver a su casa, él se encierra en su cuarto y escribe su primer poema. Se llama Nubes. Te leímos un fragmento de la novela Esperar una ola de Guillermo Sacomano, con quien estuvimos charlando hoy aquí en Contraluz.